Asociado de A Coruña. Soy Javier Rodríguez Seijo, el profesor tutor de macroeconomía oferta agregada en este centro. Y esta tarde la tutoría consistirá en la realización de ejercicios referidos al tema 3, los tipos de cambio, los ciclos económicos y la política macroeconómica en una economía abierta, con lo cual, junto con el contenido de la tutoría anterior, que también de casos prácticos, estarían completas las prácticas de este tema. Hemos realizado preguntas de desarrollo en la tutoría anterior y hoy desarrollaremos algunos problemas numéricos procedentes tanto del propio manual como de ejercicios que formaron parte de exámenes en otros años. Antes hacemos un somero repaso acerca del álgebra del modelo ISLM en economía abierta. Teníamos que, para hallar la curva IS de la economía abierta, las ecuaciones que describen el consumo deseado y la inversión deseada, que son de manera lineal, y las tenéis, con un componente autónomo, el caso del consumo positivamente influido por los niveles de renta disponibles, al contrario con respecto al tipo de interés que fomentaría el ahorro. Y en cuanto a la inversión también hay un componente autónomo y otro que depende de los tipos de interés, del coste del capital. Pero en una economía abierta introducimos además las exportaciones netas, que son fuente de demanda del producto interior, que aparte del componente neto, digamos que de manera negativa están la renta de nuestro país, puesto que a mayores niveles de renta estaríamos incitados a comprar más bienes del extranjero, a importar, y lo mismo de los tipos de interés que en niveles altos harían puestos las exportaciones de capitales, los préstamos al exterior. Y por el contrario, la renta de los países extranjeros influye positivamente porque sería demanda de productos fabricados en nuestro país, así como los tipos de interés que pueda haber en el extranjero. La condición del mercado de equilibrio, como sabemos, es la igualdad del consumo más la inversión deseada, más el gasto público, más las exportaciones netas, igual la producción o renta, que podemos expresar también a través de el ahorro deseado igual a inversión más exportaciones netas, o ahorro menos inversión deseados igual a exportaciones netas. En esta condición de equilibrio con estas ecuaciones, al integrar cada una de estas formas en el modelo, pues tendríamos como solución de la IS una recta con una pendiente y una ordenada en el origen. Tenemos ahí cómo se obtiene según estas fórmulas en concreto. Y por otra parte, en cuanto al equilibrio a corto y a largo plazo, teníamos que el equilibrio a corto plazo de la economía se encuentra en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada a corto plazo. Hallamos así la cantidad de producción en condiciones de equilibrio a corto plazo, simplemente introduciendo la ecuación de la curva de la oferta a corto plazo en la ecuación de la curva de demanda agregada, que a su vez obtendríamos a través de la IS y la LM. Y en cuanto al equilibrio a largo plazo, se alcanza cuando los mercados de trabajo, bienes y activos están en equilibrio y se encuentra en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada, en este caso a largo plazo. Vamos pues con la primera pregunta de desarrollo. Dice, consideremos el siguiente modelo ISLM y de demanda agregada, oferta agregada, en este caso a largo plazo, simplificado de una economía abierta, y nos dan aquí, pues bueno, las características de comportamiento de cada uno de los agentes a través de las funciones, en este caso, bueno, pues con unas connotaciones pues específicas, ¿no? Bien, las cuestiones son, halle la curva IS y demuestre que la curva IS es una recta con pendiente negativa, determine la producción de equilibrio y renta de equilibrio a corto plazo, suponiendo que los precios son fijos, y halle la demanda agregada y determine el nivel de precios, pero a largo plazo. Vamos entonces con la obtención de la IS, que tiene la forma I igual a consumo deseado más inversión deseada más gasto público más exportaciones netas, simplemente integrando cada una de las fórmulas de las ecuaciones que representan estos agregados, tendríamos que, lo veis en la primera, que es la que está subrayada la fórmula, que el tipo de interés sería igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones autónomas, la parte autónoma del gasto, que no dependen de la renta, menos 1 menos C por I menos T, más X multiplicado por I por la renta. Y, por lo tanto, tenemos que la ordenada en el origen viene dada por los componentes autónomos C, I, G y X sub 0. Y en cuanto a la pendiente de la recta que representa la IS, vendría dada por la expresión menos 1 menos C por 1 menos T más X, siendo que C más T más X minúsculas son positivos pero menores a cero, por lo tanto serían positivos en el 1 menos, y con el signo menos delante, pues la fórmula toma carácter negativo, por lo tanto es menor que cero. Es decir, que tenemos una IS que parte de un punto en el eje vertical y luego desciende, pues descendiendo según aumentan los. Bien, ahora nos piden el segundo apartado que determinemos los equilibrios a corto y largo plazos. El equilibrio a corto plazo se encuentra, como decíamos, en la intersección de la curva de demanda agregada y la de oferta agregada a corto plazo. Vamos por ello, entonces. Tenemos, por un lado, la IS, que ya la habíamos. Ahora vamos a necesitar la LM, cuya función es M partido P igual a L por I menos R. O lo que es lo mismo, R es igual a L por I menos M partido P, la masa monetaria. Igualamos la curva IS con la curva LM y obtenemos una expresión donde tenemos la renta o producción de equilibrio igual a, vemos que tenemos los componentes autónomos del gasto más masa monetaria partido por el nivel de precios, y en el denominador, que teníamos antes, 1 menos C por I menos T más X más L. Así que la demanda agregada es la combinación de todos los precios y niveles de producción para que el mercado de bienes y de dinero estén simultáneamente en equilibrio. Aquí podríamos despejar P de la expresión anterior y obtener que P es igual a M partido por la expresión que tenemos ahí. Como la oferta agregada es una recta vertical, tendríamos que el equilibrio vendría expresado por precio de equilibrio igual a M partido por la misma expresión que tenemos antes, que son, por un lado, multiplicando a la renta que ya conocemos, estarían estos coeficientes de propensiones marginal, y el otro lado tendríamos restando los componentes autónomos del gasto. Vamos ahora con algunos problemas numéricos, en este caso que están en el capítulo 13. En el primero dicen, Burbuja Occidental fabrica pastillas normales de jabón que se venden a 5 florines cada una, mientras que Burbuja Oriental fabrica pastillas de jabón de lujo que se venden a 100 coronas cada una. El tipo de cambio real entre Burbuja Occidental y Burbuja Oriental es 2 pastillas de jabón ordinario por una de jabón de lujo. Dice, ¿de qué depende el tipo de cambio nominal entre los dos países? Y luego hay una segunda pregunta donde dice que Burbuja Occidental tendrá una inflación del 10%, mientras que Burbuja Oriental la tendrá del 20%. aquí hay una serie de cuestiones en torno a las variaciones que se producen en el tipo de cambio nominal y si ha habido apreciaciones o depreciaciones entre los tipos de cambio. Vamos con la primera, que es de qué depende el tipo de cambio nominal entre los dos países. Vamos a verlo. Si consideramos que Burbuja Occidental es el país nacional y Oriental el extranjero, pues tendríamos que el tipo de cambio nominal es el tipo de cambio real es 0,5, porque es como se están intercambiando los bienes en la proporción, 0,5 jabones de lujo por cada jabón ordinario, el precio es 5, que es florines, y el precio en el país extranjero es 100, que es coronas. Entonces, el tipo de cambio nominal sería igual al tipo de cambio real, 0,5, por el nivel de precios extranjero dividido por el nivel de precios nacional. Y el resultado sería 10, o sea, se obtendrían 10 coronas por cada florín. O, bueno, bajo el punto de vista de Brujo Oriental, se obtendrían 0,1 florines por cada corona. En cuanto a la pregunta B, donde ya nos dice que ha habido tasas de inflación en un año del 10 y del 10%, que teníamos los nuevos niveles de precios, por lo tanto, serán, en el caso del país extranjero, cuyo nivel de precios era 100, la inflación ha sido del 20%, por lo tanto, el nivel de precios ahora se sitúa en 120. Y en nuestro país nacional sería 5 por 1,1, aumentado un 10%, es decir, 5,5. Volviendo a acudir a la fórmula del tipo de cambio nominal igual al tipo de cambio real, que no varió, 0,5 por los nuevos cocientes relativos de los niveles de precio, esto es 120 partido 5,5, ahora tendríamos 10,91 como tipo de cambio nominal de coronas por florines. Es decir, que hay una apreciación de nuestro tipo de cambio, pues bueno, de un 9,1%, de cerca de un 10%. Que sería la diferencia numérica entre el 20% que aumentó el tipo de cambio nominal en el país extranjero menos el 10% que aumentó el tipo de cambio nominal en nuestros, el nivel de precios en nuestro país. Bien, entonces tenemos que, vemos cómo esta diferencia podríamos aplicarla también en aquella fórmula simplificada donde los incrementos se podrían simplemente calcular en base a las diferencias de los niveles de precios en cada país, de los niveles de inflación. Entonces, teníamos 0,2 menos 0,1 igual a 0,1, es decir, el tipo de cambio nominal se ha apreciado aproximadamente en un 10%. De las dos maneras podemos obtener un resultado similar, si bien en el segundo caso pues es un cálculo más simplificado. Y bien, tenemos el siguiente problema numérico que dice que Japón solo produce y exporta cámaras y Arabia Saudí solo produce y exporta barriles de petróleo. Entonces, al principio Japón exporta 40 cámaras a Arabia Saudí e importa 64 barriles de petróleo. El tipo de cambio real es 4, 4 barriles de petróleo por cámara. Y ninguno de los dos países tiene otros socios comerciales. Hay 4 preguntas que iremos viendo. La primera es, ¿cuál es inicial el valor real de las exportaciones netas de Japón expresado en el bien que produce? Ya, tendremos que utilizar el tipo de cambio real para expresar las importaciones japonesas de petróleo en número de cámaras equivalente. Y luego calcular las exportaciones netas de Japón. Si queremos expresar las importaciones de Japón en cámaras, tenemos por un lado las importaciones en petróleo y por otro lado tenemos el tipo de cambio. Es decir, los 64 barriles de petróleo equivalen a 64 dividido por el tipo de cambio real, que es 4, equivaldrían a 16 cámaras. Como Japón exporta 40, las exportaciones netas, en términos netos de Japón, serán 40 menos 16, que es el equivalente en cámaras, si era igual a 24. Son las exportaciones netas expresadas en cámaras. nos dicen ahora que el tipo de cambio baja a 3 barriles de petróleo por cámara. Aunque la bajada de tipos del cambio real encarece el petróleo expresado en cámaras, a corto plazo las cantidades de exportaciones varían relativamente poco, ya que las exportaciones de Japón aumentan a 42 cámaras y sus importaciones se reducen a 60 barriles de petróleo. ¿Qué ha pasado con el valor real de las exportaciones netas? Dicen, bueno, ahora tenemos que las importaciones de Japón equivaldrían a 60 cámaras dividido por 3 barriles de petróleo por cámara, serían 20 cámaras. Como Japón exporta 42, las exportaciones de Japón ahora serían solamente 42 menos 20, serían 22 cámaras. Sin embargo, a más largo plazo, las cantidades de exportaciones e importaciones se ajustan más a la caída del tipo de cambio real de 4 a 3 barriles y las exportaciones de Japón aumentan a 45 cámaras y sus importaciones de petróleo se reducen a 54 barriles. ¿Cuáles son ahora las exportaciones netas reales? Volvemos a utilizar el mismo sistema. Las importaciones de Japón eran 54, que son barriles, dividido por 3, que es la relación de barriles por cámaras, las exportaciones ahora serían 18. Como Japón exporta 45, las exportaciones netas de Japón son de 45 menos 18 igual a 27 cámaras, ¿no? Y finalmente, en este problema, la última cuestión, la última pregunta de, dice, relaciones sus respuestas, las partes B y C, con el concepto de curva en forma de J que habíamos visto en teoría. Bien, pues realmente ya está resuelto. En el caso B, las importaciones de Japón equivalían a 60 partido 3, 20 cámaras. Por lo tanto, las exportaciones de Japón eran de 22. Es decir, hubo que una depreciación real del tipo de cambio implica un descenso inicial de las exportaciones netas en el corto plazo, pero en las importaciones de Japón, pasado un tiempo, equivalen a 54 partido 3, 18 cámaras, y como se exportan 45, las exportaciones netas ahora serán 45 menos 18 igual a 27. Por lo tanto, tenemos el concepto en forma de curva en forma de J, puesto que en el corto plazo de 24 cámaras iniciales las exportaciones netas pasaron a 22, disminuyendo, mientras que en el largo plazo pasan a 27 y aumentan. Habéis visto que este problema numérico 2, en definitiva, de lo que se trata es de repasar un poco el concepto de la curva en forma de J cuando se producen variaciones en el tipo de cambio y cómo varían las exportaciones netas. Vamos ahora con un problema numérico, el número 3, donde partimos de una economía clásica. Bien, tenemos las funciones que representan el consumo y la inversión deseadas, el gasto público que es 100, las exportaciones netas que están en función del nivel de renta y del tipo de cambio, el tipo de cambio que a su vez está relacionado con el tipo de interés R y la renta de equilibrio que es 900. Con estos supuestos, las cuestiones son: A. ¿Cuáles son los valores de equilibrio del tipo de interés real, tipo de cambio real, consumo, inversión y exportaciones netas? Bien, nos vamos a nuestro modelo ISLM. Primero hallamos la curva IS, que en este caso pues podemos acudir a la condición de equilibrio, ahorro deseado menos inversión deseada igual al volumen de las exportaciones netas. Tenemos el ahorro deseado, que es igual a la renta menos el consumo deseado menos el gasto público. Tenemos también el ahorro deseado menos la inversión deseada. Una vez que obtenemos el ahorro deseado, restamos la inversión deseada, obtenemos la segunda expresión. Y finalmente, en cuanto a las exportaciones netas, pues ya nos vienen dados 150 menos 0i por i menos 0,5 por e. No habría más que sustituir el tipo de cambio, la fórmula de expresión de formulada, que es 20 más 600 R, que es el tipo de interés, y ya tenemos, por un lado, ahorro deseado menos inversión deseada expresado en términos de las variables independientes I y R, y las exportaciones netas también expresadas en términos de las variables I y R. Por lo tanto, ahora hacemos ahorro menos inversión igual a exportaciones netas. Ahí lo tenéis, 0,5i menos 500 más 500R menos G igual a 140 menos 0,1i menos 300R, lo que sería equivalente a 800R igual a 640 menos 0,6i más G. Como la renta es 100 y el gasto, perdón, como la renta de equilibrio es 900 y el gasto público es 100, tenemos que 800R es igual a 740 menos 540. En suma, el tipo de interés queda fijado en 0,25. Y a partir del valor del tipo de interés en 0,25, estamos ya en condiciones de atribuir los valores a las restantes variables. Y entonces resulta un tipo de cambio igual a 170, el consumo igual a 700, inversión 125 y las exportaciones netas, que en este caso tienen un valor negativo, son menos 25. Es decir, hay importaciones netas. A continuación, tenemos que suponer que la producción de pleno empleo aumenta de 900 a 940. ¿Cuáles son los valores de equilibrio que toman ahora el tipo de interés real, el tipo de cambio real, el consumo, etcétera? Bueno, ahora tendríamos que la curva IS será igual a 800R igual a 640 menos 0,6 por 940 en lugar de 900 más 100. Con lo cual el tipo de interés descendería y pasaría a ser del 0,22, lo que implica nuevos valores. Tendríamos el tipo de cambio real 152, el consumo 726, la inversión 134 y las exportaciones netas menos 20. En suma, que el aumento de la producción de 900 a 940 significa que en el nuevo equilibrio el tipo de interés se ha reducido de 0,25 a 0,22, el tipo de cambio lo ha seguido, de 170 pasa a 152, al tiempo que aumentan las exportaciones netas, de menos 25 a menos 20, aumenta el consumo, de 700 pasa a 726, y aumenta la inversión privada, de 125 a 134. Y finalmente, una última pregunta relativa a este problema numérico. Dice que supongamos ahora que la producción sigue en 940, pero que las compras del Estado aumentan a 132. Y de nuevo hemos de determinar los valores de equilibrio en el modelo. Ahora tenemos que la curva IS es 800R igual a 640 menos 0,6 más 940 más 132, que es el nuevo volumen que alcanza el gasto público. Y en este caso, el tipo de interés pasaría a ser del 0,26, y resolviendo en las otras ecuaciones, tendríamos tipo de cambio real 176, consumo 718, inversión 122 y exportaciones netas 140 menos 0,1 por 940 igual a menos 32. Por lo tanto, el aumento del gasto ha aumentado los tipos de interés de 0,22 a 0,26, aumenta el tipo de cambio de 152 a 176 y, en cambio, se reducen las exportaciones netas de 20, menos 25 pasan a ser menos 32, es decir, aumentan las importaciones, y el consumo se reduce de 726 a 718 y la inversión de 134 a 122. Esto es en un modelo de economía clásica. Vamos ahora, en el problema numérico siguiente, a hacer un ejercicio más o menos similar, pero en este caso partiendo de un modelo de comportamiento de economía keynesiana. Nos dan también los valores de cada una de las funciones. También nos dan las funciones de demanda de dinero y de oferta monetaria. Y las preguntas, que también son tres, comenzando por cuáles son los valores de equilibrio general, es decir, a largo plazo de la producción, tipo de interés real, del consumo, de la inversión, de las exportaciones netas y del nivel de precios. En este caso, para una economía keynesiana. Primero, obtenemos la curva IS. Y como veis ahí, bueno, pues ya está. Al final, simplemente, aprendiendo las funciones, tenemos que 1000 por R es igual a 638 más G menos 0,6 por I. Por otra parte, obtenemos la curva LM, que utilizaremos a largo plazo para determinar el nivel de precios y a corto plazo para combinarlo con la curva IS y obtener la demanda y el equilibrio. Entonces, empezamos con el largo plazo para obtener el nivel de precios, con un gasto público de 152, siendo la renta 1000, podemos utilizar la curva IS, que vendría expresada por 1000 por R, igual a 638 más G menos 0,6 por I. Y para determinar el tipo de interés de equilibrio, por tanto, que tendríamos 1000R igual a 638 más 152 menos 0,6 por 1000, que es la renta inicial, y tendríamos un tipo de interés de 0,19. Y acudimos a la curva LM, donde 924 partido por P es igual a 0,5 por 1000 menos 200 por 0,19, que es el tipo de interés, y nos da un nivel de precios de 2. Así que ahora ya tenemos las funciones de consumo, de inversión y de exportaciones netas, con el tipo de interés y la renta que ya conocemos, tomarían los valores de 630, 243 y menos 25. Ya tenemos un punto de partida, pero ahora, partiendo del pleno empleo, se incrementan las compras del Estado y pasan a ser 214. Las preguntas, como es lógico, es cómo afecta este cambio a la producción, tipo de interés real, consumo, inversión, exportaciones netas y a nivel del precio, a corto y a largo plazo. Partimos del equilibrio a largo plazo y tenemos el nivel de precios, que es 2. Entonces, como G es igual a 214, hacemos la sustitución, obtenemos la IS, 1000R igual a 852 menos 0,6 por I, y la LM 462 igual a 0,5I menos 200R. Sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que nos dan como resolución tipo de interés 24, 0,24 y la renta y producción igual a 1020. Y de esta manera determinamos ya los valores de consumo, inversión y exportaciones, 629,6, 228 y 51,6. Es decir, que comparándolo con los valores anteriores, vamos ahora a largo plazo. Tenemos que a largo plazo y es igual a 1000, la curva IS es 1000R igual a 852 menos 0,6I, y por lo tanto tenemos como tipo de interés 0,252. Y volvemos otra vez a la LM para obtener el nivel de precios, en este caso con un nuevo tipo de interés que es 0,252 y que nos da que el nivel de precios es 2,055 frente a 2 que teníamos antes. Y de nuevo, consumo, inversión y exportaciones netas pues toman un nuevo valor que podemos comparar con los valores iniciales. El consumo ha disminuido, también la inversión, mientras que las exportaciones netas han aumentado. Seguimos siendo importadores, pero en lugar de 56, ahora el saldo es 25. Y finalmente, en el apartado C, suponiendo que las compras del Estado vuelven a ser iguales a 152, las exportaciones netas aumentan en 62, cualquier que sea la renta y tipo de interés real, por lo que las exportaciones netas en su función adoptan ahora una expresión nueva, 212 menos 008 y menos 500 por R. ¿Cómo afecta este cambio a la producción, tipo de interés real, consumo, inversión, a corto plazo y a largo plazo? Y dice que únicamente están variando componentes autónomos del gasto que hacen referencia a las compras del Estado y a las exportaciones netas, y en la misma cuantía de 62 unidades. Con lo cual, el resultado en las condiciones del equilibrio es el mismo, porque la curva IS va a ser la misma que en el apartado B anterior. Tanto a corto como a largo plazo, las exportaciones netas se incrementan en 62, mientras que el gasto público disminuye en esa misma cuantía y no hay más variaciones. Vamos con el problema numérico 5, vamos allá, donde volvemos a un modelo clásico, una economía clásica, y tenemos las funciones de demanda agregada y de oferta agregada. En esta economía solo se produce vino, su producción se expresa en vino y su moneda es el franco. Comercia con un país que solo produce queso y la moneda de ese país es la corona. El tipo de cambio real E es igual a 5 trozos de queso por cada botella de vino. El nivel de precios extranjero es de 20 coronas por trozo de queso y la oferta monetaria interior es de 48 francos. Es decir, ¿cuál es el nivel de precios interior y cuál es el valor fundamental del tipo de cambio nominal? Igualamos la oferta agregada con la demanda agregada, en primer lugar, para determinar el nivel de precios, y obtenemos que el nivel de precios es 4. Y ahora ya tenemos el nivel de precios, utilizamos la ecuación de tipo de cambio nominal igual a la relación de intercambio, tipo de cambio real, por el cociente relativo de precios. Para determinar el tipo de cambio tendríamos 5 por 20, que es el nivel de precios extranjeros, por 4, que es el nivel de precios que hemos calculado interno inmediatamente antes. Y por lo tanto, ahora tendríamos que un franco vale nominalmente 25 coronas. Tenemos el tipo de cambio nominal. Supongamos ahora que el país fija su tipo de cambio en 50 coronas por franco. ¿Está sobrevalorada su moneda, subvalorada o ninguna de las dos cosas? ¿Qué ocurrirá con la cantidad de activos oficiales de reserva del Banco Central si mantiene el tipo de cambio en 50 coronas por franco? Si tenemos que el valor fundamental que calculamos antes es de 25 coronas y fijamos un tipo de cambio nominal en 50 coronas, claramente el franco está sobrevalorado. ¿Qué pasa con el franco sobrevalorado? Pues que para mantener ese tipo de cambio a 50 coronas, el Banco Central tendrá que comprar coronas en el mercado vendiendo los activos oficiales de reserva. Por lo tanto, los activos oficiales de reserva disminuirían. Evidentemente, esta situación pues no sería sostenible en el tiempo, porque en algún momento se acabarían los tipos de reserva y, por lo tanto, habría que volver a tomar medidas con respecto al tipo de cambio. Vamos ahora que, precisamente, que el país quiere una oferta monetaria que iguale el valor fundamental del tipo de cambio y el tipo fijo de 50 coronas por franco. ¿Cuál es la oferta monetaria interior que logra este objetivo? Pues tendríamos que, si los precios, el nivel de precios es 2, entonces el tipo de cambio real sería 5 por 20 partido por 2, igual a 50. Calculamos entonces el equilibrio de igualdad oferta agregada igual a demanda agregada para que se alcance este nivel de precios y tendríamos que 400 más 50 por M partido por 2 es igual a 1000. Es decir, la masa monetaria, la oferta monetaria habría de situarse en 24. Vamos con un problema numérico del apéndice 13A de este capítulo 13, el problema numérico 6. Considere una economía keynesiana descrita en el problema numérico 4, uno de los anteriores. Halle los valores de todos los parámetros de las ecuaciones y para ello utilice, bueno, pues las ecuaciones que se dan en el manual para la economía abierta de esta economía. Este es un ejercicio, digamos, completo y redondo, donde nos vamos a recorrer todo el modelo, ¿no? Tendríamos la formulación de las ecuaciones del consumo deseado, inversión deseada y las exportaciones netas, tal y como vienen en el modelo, simplemente resolviendo, obtendríamos, bueno, incorporando los valores que conemos del problema, si acudimos a la fórmula que ya conocemos de la IS, formulado como R, tipo de interés igual a ordenada menos pendiente por el nivel de renta, pues acudiendo a la fórmula tal y como está, simplemente sustituyendo en los parámetros, pues tendríamos que 0,79 es el valor de la ordenada en el origen vertical y la pendiente es de 0,0006. La curva LM, por otra parte, pues también viene como una expresión de R en función de I, tomando también un valor en el origen y en este caso también una pendiente. Pues nada, sustituyendo, no nos entendemos mucho en ello, obtendríamos 0 ordenada en el origen y la pendiente 0,0025. Tenemos, por lo tanto, IS, tenemos LM, tenemos un sistema de dos ecuaciones que al resolver arrojan el resultado de 0,19 tipo de interés y 2 el nivel de precios. Obtengamos ahora la curva de demanda agregada de esta economía. Suponga que las exportaciones netas aumentan en 62, cualquiera sea su nivel de producción interior y su tipo de interés, y cómo afecta este aumento a la curva DA. Bueno, pues para obtener la curva de demanda agregada, hacemos iguales la IS y la LM, en este caso con los valores que ya tenemos atribuidos, si obtenemos I igual a 25484 más 1490,3 dividido por el nivel de precios. Si ahora aumentan las exportaciones netas autónomas en 62, entonces aumentará la pendiente, pero en 62 partido por 1000, no, en el origen. Por lo tanto, la nueva constante es de 0,852 en vez de 0,79. Y tendríamos una nueva demanda agregada que sería I igual a 274,84 más 1490,3 partido por P. Es decir, la demanda agregada se ha desplazado en paralelo hacia arriba. Y como afecta el aumento de las exportaciones netas, por lo tanto, la producción en esta economía, suponiendo que el nivel de precios se mantiene fijo en el valor de equilibrio general. En este caso, por lo tanto, mantendríamos el nivel de precios en 2 y tenemos, por otra parte, que la renta es igual a 27484 más 1490,3 partido por 2, que es el nivel de precios. Es decir, el nuevo nivel de equilibrio de la renta es 1020 después del aumento exógeno de las exportaciones netas. Bien, y ya en esta teoría vamos a esta segunda parte a resolver problemas numéricos procedentes de ejercicios de exámenes de otros años. Y vamos con el primero. Considera la siguiente economía clásica nacional. Demanda agregada y oferta agregada. Demanda agregada ya tenemos en función de la masa monetaria del nivel de precios y la oferta agregada, que es vertical, fija, con toma valor de 1000. Esta economía solo produce vino, su producción se expresa en botellas de vino y su moneda es el franco. Comercia en el país extranjero, que solo produce trozos de queso, y la moneda de este país es la corona. Tipo de cambio real es igual a 2 trozos de queso por botella de vino. El nivel de precios extranjero es de 10 coronas por trozo de queso. Y la oferta monetaria interior es de 100 francos. Prácticamente lo hemos hecho anteriormente. Entonces, la primera cuestión es cuál es el nivel de precios en el país nacional. Y la segunda es cuál es el valor fundamental del tipo de cambio nominal. En cuanto al nivel de precios en el país nacional, igualamos oferta agregada con demanda agregada. Estamos en un modelo clásico. Y para determinar el nivel de precios tenemos que 200 más 40 por M partido precio nacional, nivel de precios nacional, es igual a 1000, con lo cual el nivel de precios es 40 por M partido 1000 menos 200, 5, teniendo en cuenta que M es 100. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Y en cuanto el valor fundamental del tipo de cambio nominal será aquel que iguale al tipo de cambio nominal por el cociente de los niveles de precios, por el precio relativo. Entonces, para determinar este valor de cambio, simplemente sustituimos y tenemos 2, que es el tipo de cambio real, por 10 partido por 5, igual a 4. Y la respuesta correcta sería la A. Un nuevo ejercicio nos dice, considere la siguiente economía clásica. Bien, veis ahí, pues una expresión de consumo, inversión. Exacto, el tipo de cambio real expresa la proporción en que cambiamos un mismo bien nacional por un mismo bien extranjero. ¿De acuerdo? Bien, en este caso estamos comparando, bueno, pues los quesos con el vino, un poco acordaros de aquella cuestión que veíamos en la clase de teoría cuando se comparaba incluso el mismo bien, aquella, la Big Mac, el precio de la Big Mac en varios países, si recordáis, efectivamente. Por eso llamamos al tipo de cambio real o relación de intercambio, que es lo que en definitiva nos importa, porque los precios son nominales, pero lo que interesa es saber qué capacidad de compra tiene nuestra moneda con respecto a los bienes de otro país, que están formulados, por lo tanto, en los precios del otro país. De ahí que haya que utilizar el sí, efectivamente, estamos hablando del poder adquisitivo real. Cuando yo quiero comprar el queso y tengo que pagarlo en coronas, que es la moneda en la que se fabrica y ha de importarlo, ¿cierto? Por lo tanto, de ahí que se llame la relación real de intercambio. Bien, vamos por lo tanto a otro problema donde aparecen también los valores que representan las magnitudes de una economía abierta. Vemos, entre otras cosas, el tipo de cambio real E igual a 100 más 100 por R, es decir, tipo de cambio en función de los tipos de interés. Y las preguntas aquí es cuál es el tipo de cambio real de equilibrio y cuáles serían las compras del Estado para que el tipo de interés de equilibrio a largo plazo fuese igual a 0,3. En la primera de las cuestiones tenemos las funciones de comportamiento, nos vamos a la obtención de la IS a través, en este caso, de la condición de igualdad ahorro deseado menos inversión deseada igual a NX, igual a exportaciones netas. Bien, operamos con los valores que ya tenemos y obtendríamos que 350R es igual a 350 menos I más G, y por lo tanto igual a G menos 250. Como el valor del gasto público inicialmente es de 320, tenemos que 350R igual a 320 menos 250 igual a 70, y por lo tanto R igual a 350 dividido 70, 0,20. Y por lo tanto, la respuesta B sería la correcta. Tenemos tipo de interés de 20. Y con esos mismos datos, ¿cuál tendría que ser el ajuste en las compras del Estado para que el tipo de interés de equilibrio fuese 0,3? Bueno, tendríamos que 350R es igual a G menos 250. Por lo tanto, si tenemos un tipo de interés que queremos que sea 0,3, ello implicaría que el gasto público habría de ser 105 más 250, es decir, 355. Y la respuesta correcta sería la D. Un siguiente ejercicio nos dice, considere la siguiente economía clásica nacional, ¿no? Demanda agregada I igual a 200 más 80 por M partido nivel de precios y oferta agregada igual a 1000 vertical en economía clásica. Bueno, un poco parecido a lo anterior, donde un país produce vino, el otro queso, si la moneda son el franco y la corona, el tipo de cambio real es igual a 8 trozos de queso por botella de vino y el nivel de precios extranjeros de 10 coronas por trozo de queso y siendo la oferta monetaria interior de 100 francos. Es decir, nos cambian, es el mismo tipo de problema que el anterior, solo que nos cambian algún que otro parámetro con respecto a ese ejercicio. La primera cuestión es cuál es el nivel de precios en el país nacional. Si vamos a la solución de equilibrio, donde demanda agregada es igual a la oferta agregada, tenemos que 200 más 80 por M partido P es igual a 1000 y, por lo tanto, el nivel de precios nacional ha de ser igual a 10. Tenemos la respuesta correcta, la B. Ya tenemos el nivel de precios. Entonces, ahora, ¿cuál es el valor fundamental del tipo de cambio nominal? Acordaos, tenemos ya el nivel de precios nuestro, los otros datos nos lo dan. Por lo tanto, el tipo de cambio nominal es igual a la relación de intercambio, al tipo de cambio real, por el cociente de precios. Es decir, 8 multiplicado por 10 y dividido por 10, es decir, 8. Total, el valor fundamental del tipo de cambio nominal tiene que ser 8. Pero supongamos, dice el apartado 3, que el país nacional fija su tipo de cambio en 10 coronas por franco y que el país nacional quiere una oferta monetaria que iguale el valor fundamental del tipo de cambio y este tipo fijo de 10 coronas por franco. Entonces, ¿cómo tendríamos que fijar la oferta monetaria interior para poder lograr este objetivo? Ahora tenemos que el tipo de cambio nominal lo vamos a fijar en 10. Por lo tanto, 10 es igual a E por el cociente de precios, es igual a 8 por 10 partido el nivel de precios nacional, y el nivel de precios nacional es 8. Por lo tanto, el equilibrio en el mercado de bienes vendría dado por 200 más 80 por M partido precio nacional igual a 1000, es decir, que la oferta monetaria interior para lograr este objetivo había de fijarse en 80 unidades. Vamos con el 4. Dice, considere la siguiente economía clásica. Bien, nos dan las funciones de comportamiento. Dice, determine las exportaciones netas en el equilibrio a largo plazo. Supongamos que la producción en pleno aumenta a 940 y supongamos que la producción de pleno empleo sigue igual a 940, pero aumenta el gasto público. Son las tres variantes que hay para las tres sucesivas preguntas. En el primero de los casos, ¿cuáles son los valores de equilibrio? Pues, una vez más, el sistema vuelve a ser el mismo. Primero calculamos la IS, podemos acudir a ahorro deseado menos inversión deseada igual a exportaciones netas. Y ya tenemos el ahorro deseado menos las inversiones deseadas y las exportaciones netas incorporando las fórmulas, con lo cual obtendríamos una IS del orden de 800R igual a 640 menos 0,6 por I más G. Como la renta es 900 y es un modelo clásico y el gasto público está en 100, simplemente sustituimos y obtenemos que el tipo de interés es 0,25, con lo que el tipo de cambio real es 170, el consumo de equilibrio 700, la inversión 125 y las exportaciones netas menos 25. En el caso ahora de que el pleno empleo aumente a 940 la producción, ¿cuáles son los valores de equilibrio? En este caso, entonces, vamos a una nueva curva IS, pero ahora tenemos que 800R es igual a 640 menos 0,6 por 940 más 100. El tipo de interés es 22. Estamos repitiendo un ejercicio ya visto. ¿Qué ha pasado? Pues el aumento de la producción a 940, lo habíamos visto en el caso anterior, reduce el tipo de interés y el tipo de cambio, mientras que aumentan las exportaciones netas, el consumo y la inversión. Es el mismo ejercicio numérico 13 del capítulo 13. Por lo visto, esto fue lo que fue objeto de examen. pero bueno, lo hemos visto anteriormente. En el apartado C pregunta que siga siendo 940 la producción de pleno empleo, que las compras del Estado, recordado, aumentaban a 132. Bueno, pues el efecto, una vez que vamos a la curva IS y obtenemos el nuevo tipo de interés y sustituimos, teníamos que el incremento del gasto incrementa el tipo de interés, con el tipo de interés incrementa también el tipo de cambio, puesto que están directamente relacionados, mientras que se reducen las exportaciones netas, el consumo y la inversión. Es decir, se ha producido en el aumento del gasto público un efecto de sustitución. Aumenta el gasto público y disminuye la inversión privada. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Con esto finalizamos la segunda clase práctica referido al tema 3. Si no tenéis alguna otra cosa, si no la tenéis, pues terminamos esta tutoría. Bien, recordándoos que tanto para en los foros de la asignatura abiertos al efecto, también específicamente en el foro que está reservado para el tema 3 y también en mi propio correo electrónico frodriguez@acoruna.uned.es, podemos resolver todas las cuestiones que sin duda os irán apareciendo cuando tengáis la ocasión de ir desgranando un poquito más lentamente el contenido. Por mi parte, solo me queda pues insistir en que quedo a vuestra disposición y daros las gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes desde A Coruña y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.